José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo y abrimos una vez más la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. En nuestra línea editorial recogemos hoy las palabras del Papa, ayer en el Ángelus, comentando el diálogo en que Jesús pregunta a los apóstoles quién decía la gente que era Él. Es una pregunta eternamente actual. ¿Quién es Jesús para la gente de nuestro tiempo? Y más importante, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Francisco subrayó que nosotros estamos llamados a hacer nuestra, porque no es automática, la respuesta que dio Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre para redimir a la humanidad, vertiendo sobre ella la abundancia de la misericordia divina. Si miramos con atención, veremos que nuestro mundo tiene más que nunca necesidad de Cristo, de su salvación, de su amor misericordioso. Muchas personas experimentan el vacío, la falta de sentido y de esperanza para vivir. Otras viven sumidas en la inquietud y en la inseguridad a causa de la precariedad o de los conflictos. Todos tenemos necesidad de respuestas adecuadas a nuestros interrogantes, dijo el Papa, y solo en Cristo es posible encontrar la paz verdadera y el cumplimiento de todas nuestras aspiraciones, porque es Jesús quien conoce el corazón del hombre. Por eso lo puede sanar, dándole vida y consolación. Este diálogo del Evangelio, que escuchamos ayer en la liturgia, concluye con la misteriosa invitación de Jesús a que cada uno cargue con su cruz y le siga. El Papa explicó que es la cruz de la vida, del propio deber, del sacrificarse por los demás con amor, de la disponibilidad a ser solidario con los pobres, a comprometerse por la justicia y la paz. Y al asumir estas cruces, pues siempre sentimos que perdemos algo. Pero es un perder para ganar, porque dar la vida con Jesús es lo único que la hace libre y bella, lo único que la hace rejuvenecer cualquiera que sea nuestra edad. Pues con esta mirada comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros ya está para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha presidido el consistorio público para la canonización de 5 beatos.
Entre ellos está Manuel González García, que fue obispo de Palencia y fundó la Unión Eucarística Reparadora y la Congregación de Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Es conocido como el apóstol de la Eucaristía. La fecha de canonización es el 16 de octubre, en el que también serán canonizados José Sánchez del Río y José Gabriel del Rosario Brochero. Y recordamos que ayer en el Ángelus del domingo el Papa recordó el comienzo en la isla de Creta del Concilio Panortodoxo, el primero en más de un milenio, aunque con algunas notables ausencias. Además, se refirió a la Jornada Mundial del Refugiado que hoy celebramos, pidió encontrar, acoger y escuchar a los refugiados para construir la paz en la justicia.
Refugiati sono persone come tutti.
Los refugiados son personas como todos, pero a quienes la guerra ha quitado casa, trabajo, parientes, amigos.
Casa, lavoro, parenti, amici.
Vamos a apuntar ahora otras noticias de este lunes 20 de junio.
El Santuario Mariano de Torre Ciudad acoge hoy y mañana a líderes de 8 confesiones religiosas y científicos de 15 países para debatir sobre las aportaciones de la encíclica Laudato Si al medio ambiente. El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, presenta esta tarde en el Colegio Mayor Universitario San Pablo de Madrid el libro 50 años de la Conferencia Episcopal Española, Historia de un ejercicio de colegialidad. Recordamos que el claretiano burgalés Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Mañana comienza en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del espejo. Algunas ya pueden consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter en @religion_cope y que también les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión COPE. En la segunda parte del espejo vamos a profundizar hoy en los contenidos de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Juvenesit Ecclesiam, la Iglesia rejuvenece, sobre la relación entre jerarquía y carismas en la vida y misión de la Iglesia. Para ello estará con nosotros el catedrático de Eclesiología de la Universidad San Dámaso de Madrid, Gabriel Ricci. Y ahora con los amigos de UMAS Mutua de Seguros abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Thank you. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos traéis hoy un libro que se titula La homosexualidad en verdad, romper por fin el tabú. Su autor es Philippe Ariño y lo publica Desclée de Bruguère.
El autor es un profesor de español, articulista, dramaturgo, director de un programa de radio destinado a la comunidad gay, en fin, un escritor muy conocido en Francia. Philippe Ariño es homosexual y católico, y siempre se ha posicionado con rotunda claridad en contra de la consideración de las parejas homosexuales como matrimonio. Hace unos años publicó un diccionario de códigos homosexuales. Ahora llega a España el titulado La homosexualidad en verdad, romper por fin el tabú. Esta obra nació como contestación al proyecto de ley sobre nuevas formas de matrimonio del gobierno de François Hollande. Ariño ha encabezado la rebelión contra la dictadura que ejercen los medios de comunicación social, el lobby LGTB, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, imponiendo un pensamiento único acerca del matrimonio. Algo que no ocurre solamente en Francia, por cierto.
Podemos mirar a Valencia y ver lo que está pasando estos días. Bueno, lo cierto es que no suelen escucharse muchas voces de homosexuales católicos, como es el caso.
Ocurre que el lobby en cuestión repite sin cesar que la Iglesia condena a los homosexuales. Y eso es falso. Por eso este libro se subtitula Romper por fin el tabú. Para ello bastaría leer el Catecismo de la Iglesia Católica y comprobar cómo subraya que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, evitando todo signo de discriminación injusta, y cómo se dice que las personas homosexuales están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Para ellas vale la misma llamada a la santidad que la que se hace al resto de hombres y mujeres, la misma llamada a la castidad mediante el dominio de sí mismo y el ejercicio de las virtudes. Por cierto, el libro de Philippe Ariño lleva un prólogo del arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, quien expresa su convencimiento de que ayudará mucho a las personas que sienten la tendencia homosexual y quieren ser cristianos y vivir con normalidad su vinculación a la Iglesia Católica.
¿Y cuáles son los temas y el método de este libro que ciertamente parece un tanto insólito?
Ariño dice que ha pretendido escribir una verdadera guía para orientar a las personas homosexuales y a las que no lo son. Su libro tiene un formato de entrevista, de autoentrevista o de cuestionario a la manera de los catecismos clásicos. El autor explica con conocimiento de causa qué es la homosexualidad y qué hacer si ésta se siente dentro de uno de modo persistente. Pero el apartado más interesante es el último, en el que expone cuál debe ser el comportamiento moral cuando se es creyente y homosexual, y defiende sin tibieza a la Iglesia. La Iglesia, afirma, nunca ha dicho que las personas homosexuales sean pecadores por ser precisamente homosexuales. Al contrario, está deseosa de acogerlas y distingue tanto entre los actos y las personas como entre los individuos y sus deseos superficiales. La Iglesia siempre ha distinguido entre las tendencias y los actos.
Desde luego un libro sobre una temática candente y que rompe tabúes, como nos comentaba ahora mismo Miguel. El libro La homosexualidad en verdad, romper por fin el tabú, de Philippe Ariño y publicado por Desclée de Bruguère. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros. Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Superará Podemos al PSOE? ¿Llegará el PP a los 130 diputados?
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer
a ganar. ¿Que haya cambio de políticas?
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa...
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
nosotros.
No va a tener mayoría en
también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Soy Chema Martínez y quiero que en 2017 no haya más personas en riesgo de exclusión social. Por eso, marcar la X solidaria sí me renta.
Selecciona la casilla de actividades de interés social y estarás ayudando a más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas, tus impuestos lo son todo y a ti no te costará nada.
xsolidaria.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el profesor Gabriel Ricci, que es catedrático de Eclesiología de la Universidad San Dámaso de Madrid, para ayudarnos a entender en profundidad la carta Juvenescit Ecclesiam, la Iglesia rejuvenece, que trata sobre la relación entre jerarquía y carismas en la vida y la misión de la Iglesia. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache va a trazar su perfil en El Espejo.
José Luis, pues no es muy amigo de las redes sociales, no tiene ni WhatsApp. No le gusta eso de tener que estar disponible al momento. Se comunica perfectamente con el correo electrónico. En cambio, le encanta leer, caminar por la montaña o cenar con amigos. Nuestro invitado es madrileño, es el sexto de 7 hermanos y está feliz porque la semana que viene va a presidir la Eucaristía por los 60 años de matrimonio de sus padres y lo van a poder celebrar todos juntos. Gabriel Ricci nos cuenta que la presencia de sacerdotes era muy normal en su casa, una familia que participaba de la vida de su parroquia, la de San Jorge de Madrid. Su hermana mayor es consagrada y él, con 16 años, tenía claro que quería ser sacerdote. Pero no fue al seminario hasta después de terminar primero de Derecho. Se confiesa cafetero, ordenado, rutinario en sus costumbres y no puede soportar ver un armario abierto. Vive con otros 3 sacerdotes, también profesores de San Dámaso. En esa universidad es catedrático de Eclesiología y es vicedecano de la Facultad de Teología. Hoy nos va a ayudar a comprender la carta La Iglesia rejuvenece, sobre la relación entre jerarquía y los movimientos eclesiales.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado, al profesor Gabriel Ricci. Gabriel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Buenas tardes.
Lo primero, y para que todos lo entendamos, en el título se habla de dones jerárquicos y dones carismáticos y la carta afronta cuál es la relación entre ellos. Para que nos entendamos básicamente, ¿cuáles son los dones jerárquicos en la vida de la Iglesia y cuáles son esos dones carismáticos a los que se refiere la carta?
Pues la carta lo que quiere describir es cómo acontece la vida de la Iglesia, es decir, cómo acontece el encuentro de los hombres con Jesucristo. Y acontece a partir de estos dos dones que el Espíritu Santo asegura permanentemente en la historia, el don, lo que llaman los dones jerárquicos, es decir, el ministerio pastoral, que garantiza objetivamente el anuncio del Evangelio y la celebración de los misterios de la fe, es decir, de los sacramentos, de manera que el Señor pueda salir al encuentro, quiera salir al encuentro permanentemente de los hombres. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo abre, acompaña, sostiene la libertad de los hombres para que acojan este ofrecimiento de gracia a través de los carismas, a través de los dones carismáticos. Son dos realidades cotidianas y verdaderamente constitutivas de lo que es la vida de la Iglesia.
Al hilo del surgimiento de numerosos carismas, especialmente laicales, tras el Concilio Vaticano II, la verdad es que se ha abordado en numerosas ocasiones, en intervenciones de los papas, esta relación entre jerarquía y carismas. ¿Qué es lo que aporta de nuevo esta carta? Recordemos que es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que ha sido querida y ordenada por el Papa Francisco.
Pues la carta lo que hace es sistematizar y ofrecer de una manera orgánica pues el magisterio que el Concilio Vaticano II nos dio y que los papas del posconcilio, sobre todo Juan Pablo II, Papa Benedicto y el Papa Francisco, nos ofrecen sobre las realidades de los dones carismáticos. ¿Qué hay que decir? Que son dones para los fieles. Muchas veces se piensa que es para los laicos, no, es para todos los fieles cristianos, estén ordenados, no estén ordenados, sean fieles laicos o de la vida consagrada o fieles ordenados. Y es una clarificación, una ayuda a comprender esta realidad presente en la vida de la Iglesia de cara sobre todo a la misión.
La carta habla de coesencialidad, es una palabra que se repite en varios momentos, en varios párrafos, de estos dones coesenciales. Ya Juan Pablo II había utilizado esa palabra. ¿Qué es lo que quiere decir realmente que son coesenciales?
Pues fundamentalmente insiste la carta en que no se trata de pensar que en la vida de la Iglesia hay cosas importantes y cosas no importantes, como si las cosas importantes fuesen los dones jerárquicos o fuese simplemente el Evangelio, los sacramentos, el ministerio pastoral y otros dones que tampoco son tan importantes. No, decir coesenciales significa que el Espíritu Santo conduce la vida de la Iglesia a través del encuentro permanente y de la recíproca edificación entre estos elementos que llamamos dones jerárquicos y los elementos carismáticos. Y por tanto es algo que podemos reconocer todos nosotros en la vida normal de la Iglesia. La carta insiste también, y me parece muy importante, en que esta coesencialidad de dones jerárquicos y dones carismáticos nos permite superar dos grandes riesgos. El primero, la oposición entre ellos, si hubiese una oposición entre institución y carisma, por así decir, y otro riesgo que es más sutil, pero más presente de lo que pensamos, que es la yuxtaposición, como si la vida de la Iglesia pudiese vivir en paralelo.
La carta habla precisamente de ese discernimiento que naturalmente corresponde a los pastores de la Iglesia frente a las realidades a veces sorprendentes, inesperadas, porque no están planificadas, de los carismas. Y habla de algunos criterios para valorar y reconocer naturalmente en el tiempo la veracidad de un carisma. ¿Cuáles son fundamentalmente esos criterios?
Pues la carta identifica 8 criterios que concretamente son el primado de la vocación de todo cristiano a santidad, el compromiso con la difusión misionera del Evangelio, la confesión de la fe católica, el testimonio de una comunión activa con toda la Iglesia, el respeto y el reconocimiento de la complementariedad mutua de los otros componentes en la Iglesia, la aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento, la presencia de frutos espirituales y la dimensión social de la evangelización. Me parece muy importante insistir en el criterio sobre el compromiso con la difusión misionera del Evangelio, porque el Espíritu suscita carismas y afinidades espirituales, como las describe también la carta, precisamente en función de la misión. Es decir, los carismas que en este momento de la historia la Iglesia necesita para poder anunciar el Evangelio.
Naturalmente, si miramos la historia de la Iglesia, efectivamente, vemos que los carismas no son como una piedra, un mineral que de pronto aparece ahí y ya está quieto, sino que van ligados también a historias de personas o de comunidades que se van desarrollando en el tiempo, y hay una relación pues también con la autoridad de la Iglesia y con las otras realidades ya presentes. Se habla aquí en la carta de alcanzar una madurez eclesial por parte de los carismas, y mirando esa historia a la que yo me refería, vemos que eso puede requerir pues paciencia mutua, antes mencionabas aceptación de situaciones de prueba, una purificación, no sé, ¿cómo se declina todo esto que por un lado me parece que es precioso, pero que luego a veces en la narración que se hace, a veces en los medios o en el hablar popular, pues tiene tintes dialécticos o un poco, digamos, negativos?
Bueno, yo creo que la imagen que nos puede ayudar a comprender más de lo que se trata es precisamente esta imagen que habla de madurez, es decir, de crecimiento, ¿no? Cuando un niño nace en una familia, empieza la aventura. El niño tiene que crecer, tiene que ser acompañado, saldrá adelante según su personalidad, su temperamento, el cual llegará, este temperamento, esta personalidad, este don nuevo que es este niño, pues llegará a su madurez en esta relación paterna con su padre, con su madre, que le permite ser él mismo y edificar la vida de la familia. Pues esto es lo que acontece también con los dones carismáticos, son discernidos en su autenticidad evangélica y acompañados para su ejercicio recto, dice Lumen Gentium en el número 12, por la autoridad pastoral de la Iglesia, de manera que puedan verdaderamente edificar la Iglesia, que es para lo que el Espíritu Santo los ha donado, todo el pueblo de Dios.
Una última pregunta, Gabriel, que te hago sobre el título de la carta, la Iglesia rejuvenece. ¿Qué relación hay entre este rejuvenecimiento? Decimos que la Iglesia siempre es joven, lo han dicho los papas, también la Iglesia pues experimenta sus crisis, su cansancio, que decía Benedicto XVI. ¿Qué papel juegan ahí los carismas?
Pues los carismas juegan precisamente la posibilidad de suscitar una vida cristiana fascinante y atractiva, que sea capaz de anunciar a nuestros contemporáneos el don inmenso de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo. Es decir, la Iglesia rejuvenece siempre en clave misionera. Cuando nos encontramos con los hombres y mujeres de nuestro tiempo y podemos hacer presente la belleza creíble del encuentro con el Señor y de lo que ha hecho y lo que hace permanentemente en nuestra vida, como verdaderamente un don y un horizonte nuevo para todos.
Gabriel Ricci, catedrático de Eclesiología de la Universidad San Dámaso, muchas gracias por haber compartido con nosotros el contenido de esta carta, que también invitamos a leer naturalmente a todos los oyentes del Espejo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde esta mañana se ha celebrado el consistorio para la canonización de cinco beatos.
Y entre ellos hay un español conocido como el apóstol de la Eucaristía, corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Don Manuel será santo. Don Manuel González, el beato Manuel González García, sevillano, porque nació en Sevilla, pero en Palencia dicen que es suyo, de hecho está enterrado allí. Fue obispo de Palencia, fue obispo de Málaga, fundador de la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fundador de la Unión Eucarística Reparadora, y de hecho le llaman así, el obispo del Sagrario Abandonado. Pues será santo, subirá a los altares el 16 de octubre, un domingo en el que no solo los cinco beatos del consistorio de hoy, sino también el cura brochero argentino y el niño cristero mexicano serán canonizados. Así que, permitidme la broma, nos van a faltar balcones para tanto tapiz. Pero bueno, ojalá veamos a los seis bailando a los pies del tapiz de don Manuel. Hoy es día de fiesta para muchas personas en España y también aquí, en Roma, donde están sus hijas.
Buena noticia es que tengamos que tender tantos tapices. Gracias, Paloma. Aquí en España, el Santuario de Torrecidad, en Huesca, acoge hoy y mañana un seminario internacional de ciencia y religiones al cumplirse un año de la encíclica Laudato Si.
Científicos y líderes religiosos de 15 países y 8 confesiones religiosas dialogan en estas jornadas sobre cómo pueden colaborar la ciencia y las grandes religiones en la conservación del medio ambiente. Emilio Chubieco es director de este seminario y de la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de la Universidad de Alcalá.
Una de las primeras ideas que teníamos en la cabeza precisamente era organizar un simposio internacional sobre grandes religiones y conservación ambiental, porque bueno, nos parece que es un actor muy importante en esta cuestión. No hemos de olvidar que todavía la mayor parte de los habitantes del planeta pues tienen un compromiso religioso, una creencia religiosa, en algunos casos, en muchos casos, bastante arraigada. Por tanto, las religiones pues son proporcionan pues visiones del mundo que nos hablan de la relación que tenemos no solamente con Dios, sino también con otras personas y también con el entorno, ¿no? ¿Qué papel jugamos en la creación del mundo?
Distintas entidades de la Iglesia interpelan hoy a nuestra sociedad en el Día Mundial de los Refugiados.
Así, por ejemplo, Manos Unidas recuerda que el origen de la situación actual, con 60 millones de personas obligadas a desplazarse forzosamente, en la que está considerada la mayor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, tiene su origen en la falta de desarrollo y ausencia de democracia, fruto de la injusticia, el egoísmo y la violencia humana. Y algunas cifras para recordar: Líbano, con una población de 4 millones y medio de habitantes, acoge 1,5 millones de refugiados, lo que supone el 30% de sus habitantes. Tailandia es uno de los países de Asia con más refugiados e inmigrantes no registrados, mientras, por ejemplo, Egipto recibe gran parte de los refugiados de Eritrea, donde llegan tras sufrir abusos y torturas físicas por parte de los traficantes que operan en la península del Sinaí. Por su parte, Proyecto Esperanza y SICAR, ambos proyectos de la entidad de las Adoratrices, recuerdan la interconexión entre el derecho de asilo y la trata de seres humanos con fines de explotación. Inciden en la necesidad de que el Estado garantice que aquellas personas, en su
mayoría mujeres que han sido víctimas de la trata y que están además en necesidad de protección internacional, puedan ejercer su derecho a obtener asilo de forma efectiva.
Y en Heraclión, en la isla de Creta, se celebra desde ayer el concilio panortodoxo.
En la homilía de la liturgia de apertura, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, hizo un llamamiento a la unidad pese a la ausencia de 5 de las 14 iglesias ortodoxas autocéfalas. La comunión ortodoxa, con más de 250 millones de fieles, preparaba este concilio desde hace ya 50 años. Era un evento muy esperado porque los jerarcas ortodoxos no se reunían en un gran concilio desde el cisma histórico de 1054 entre Roma y Constantinopla y el último evento similar, que se remonta al año 787, el segundo concilio de Nicea. El objetivo ahora es avanzar en el camino del testimonio al mundo de hoy, de la unidad y del amor entre las iglesias ortodoxas.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta. ¿Cómo debe reaccionar la iglesia ante los riesgos para la libertad religiosa en España?
Tres posibilidades. Primero, con una presencia pública marcada por la caridad y la razón. Segundo, los católicos deben implicarse más en la vida política. O tercero, es preciso defender el pacto constitucional del 78.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en este primer día de la semana en El Espejo. Lo hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Mañana volvemos aquí a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Que pasen una buena tarde.